Bueno, ya está con nosotros, lo habíamos dicho más temprano, Isaac Alfie, economista y contador, exministro de Economía, entre agosto del 2003 y marzo del 2005.
Qué momento.
Años duros aquellos. Ex senador entre el 2005 y el 2010, docente, consejero del Club Atlético Peñarol, a su absoluta responsabilidad. Bienvenido, Alfie, ¿cómo anda?
Buen día, Mauricio. Buen día, Alfonso. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Bienvenido. Muchas
gracias. De Peñarol decía que no quería, de fútbol no vamos a hablar.
No, ahora no.
Poco, ¿no?
Digo, vamos a esperar el campeonato.
Vuelve el fútbol el fin de semana, anoche se levantó la...
Afortunadamente vuelve el fútbol, sí.
Allí, bueno, comentábamos más temprano con Alfonso que usted era ministro de Economía cuando se avanzó con la, por entonces era Bosnia, no UPM, para construir su proyecto allá en Fray Bentos. Y una de las exigencias a la que usted especialmente se oponía al principio era una zona franca. Y da la impresión que hay que hacer equilibrio, que es en lo que está el gobierno en este momento, entre las exigencias y las necesidades. ¿Cómo son este tipo de negociaciones?
No, en realidad no hubo una negociación. Es cierto que yo prefería que no fuera una zona franca, pero había aspectos jurídicos que indicaban que lo mejor era para obtener una inversión de ese largo plazo de recupero que fuera una zona franca. Básicamente, Uruguay tenía y tiene un régimen de zonas francas declarado ante la OMC y, por lo tanto, los aspectos jurídicos ante diferencias se dirimen en un ámbito, diríamos, internacional, donde el país es miembro y lo acata, y no en tribunales locales donde quizás las leyes puedan cambiar o a veces no dejan. Yo creo que en Uruguay dejan totalmente certezas, pero bueno, las empresas internacionales en aquel momento todavía preferían, o su inclinación era para eso. Y bueno, y de hecho se decidió eso básicamente. Era un aspecto jurídico, no era un aspecto de impuestos. No había un tema de impuestos porque en el fondo estas empresas en general pagan determinados impuestos de renta en términos internacionales y no locales. Por lo tanto, no era un tema impositivo, era un tema básicamente jurídico y de seguridades jurídicas para una inversión que, reitero, dado el volumen, el retorno, diríamos, se hace en unos plazos muy largos, 15, 20 años, y por lo tanto, esos son los plazos, no son 2 años, no es 1 año y medio, no son 3 años.
¿Fue complejo ese periodo de conversaciones con los inversores?
No, la verdad es que ni siquiera yo lo llevé adelante. Que llevó todo el tema adelante fue el subsecretario, el contador Álvaro Rosa. Yo directamente no llevé adelante. Lo único que me acuerdo de eso es que sí, que hubo se formó una comisión especial para estudiar el proyecto y aprobarlo o no, en la cual estaban algunas personas, diríamos, por fuera inclusive del gobierno. De hecho, me acuerdo del doctor Fernando Yelsa, que era digamos el encargado de asuntos internacionales del ministerio, o sea, quien manejaba y creo que sigue manejando todo el tema de los préstamos internacionales desde el punto de vista jurídico. Estaba el economista Javier Daedo también, y no me acuerdo de algunos otros más, que ellos estudiaron el proyecto y dijeron, bueno, no, el proyecto es viable, es bueno para el país. No había mayores exigencias. Es cierto que estaba ubicado en un lugar con salida natural. Y de hecho había otro proyecto también que también se estudió y se aprobó, que era el de ENCE, que después terminó siendo Montes de Plata. ¿Sí? Claro. Que no fue ENCE, sino que fue Montes de Plata, que ahí sí hubo un corrimiento de la ubicación. Si ustedes recuerdan, estaban muy, muy cerca uno de otro, y después de los problemas con Argentina, pasa del río Uruguay a el río de la Plata. Conchilla ya está en el río de la Plata, donde no hay problemas, diríamos, con Argentina en principio.
Después, bueno, la actividad comenzó, ha seguido hasta ahora. En estos momentos está sobre la mesa esta tercera planta de celulosa en el país, bajo el mismo régimen, también, con zona franca, bajo la ley de inversiones.
No, es la zona franca, no es la ley
de zona franca.
Justamente, usted le puede dar por ley de inversiones unos beneficios muy parecidos a zona franca, que de hecho se lo dan a una cantidad de empresas. O sea, es así. Lo que pasa que, bueno, el régimen jurídico final en caso de diferencias es distinto,
¿no? Ahí está. Bueno, eso se mantiene. La cuestión es que la negociación está trabada, al parecer, por lo que ha trascendido, porque es una negociación muy reservada, la empresa, la compañía, está pidiendo exigencias que desde el gobierno se entienden como desmesuradas. ¿Cómo ve esto? ¿Cómo se debe desarrollar esa negociación ante un capital tan importante como el que está por venir? A ver,
yo desconozco los aspectos de la negociación, como creo que prácticamente el 99 punto, los 9 que quiera por ciento de los uruguayos. No sé exactamente, no sé nada, diríamos, de esos términos. Ahora, ¿cómo son? Yo creo que hay dos posiciones. Está la posición de la empresa, que va a mirar por sus intereses, ¿sí? Y ver si hay un retorno económico esperado de acuerdo a determinados parámetros internacionales, y la posición del país, en el cual hace el retorno, se llama el retorno social, pero el retorno social es la medición económica con determinadas valuaciones que se llaman de precios sombra y demás, para el país entero. Bueno, la verdad que no sé, ahí hay un tema de determinada infraestructura, que si esa infraestructura es para el país o es solo para que la use la empresa.
Por ejemplo, el tren, ¿no? ¿Cómo ve esa exigencia?
Bueno, yo la verdad que no vi un número, no tengo idea, tengo algunas oídas, sí, pero yo no lo puedo saber. A ver, el tren es, como dijo el ministro Rossi, el tren es para todo el país. Bueno, el tren es para todo el país. Hay que hacer el retorno del tren, por decirlo de alguna manera. O sea, a ver, ¿cuánto se invierte en el tren? ¿Cuánto es el ahorro frente a otros medios de transporte? Frente, básicamente, ahí es una carretera que hay que hacer. Está claro, si se dice todo eso, hay que hacer una doble vía y de cemento, poco menos que desde el lugar, desde la fábrica hasta el puerto de Montevideo. Y seguramente en Montevideo va a hacer algunos arreglos en la entrada del puerto, porque si no colapsa la entrada. No sé, esas son las formas de hacer la cuenta. Después, eso invierte el país. Si es solo para una empresa, bueno, ahora, si es para todo el resto, hay que ver cuánto se ahorra en todo el resto, porque está claro que también el país hoy está gastando en exceso, muy en exceso, en materia de transporte de mercadería, ¿sí? Porque tenemos carreteras lentas, carreteras angostas, carreteras rotas.
Sí, claro.
¿Sí? Y bueno, esos son todos gastos que lo estamos pagando de alguna manera u otra y no nos damos cuenta. Entonces quizás las cuentas hay que hacerlas de esa manera. No es la cuenta al final, el concepto es fácil, después los estudios son detallados, hay que poner personas que entiendan y que lleva un tiempo largo, ¿no? ¿Verdad? Porque no solo para, lo reitero, no solo para la empresa, digo, si esto sirve para otras, bueno, hagamos toda la cuenta de todo, cuánto nos ahorramos de acá, cuánto nos ahorramos de allá, cuánto cuesta esto, cuánto cuesta el alternativo. Yo, la verdad que no.
No tiene los elementos necesarios para saber si el gobierno está bien parado o no está bien parado.
No.
Esta negociación.
No, la verdad que no tengo ningún elemento.
Y el Uruguay está, conociendo las cuentas, las cifras, el déficit, Uruguay está en condiciones de hacer una inversión, porque la parte uruguaya sería unos 1.000 millones de dólares. ¿Cómo ves esto?
Bueno, a ver, el tema de Uruguay es que hay un tema grande y un problema importante. Tenemos este déficit fiscal grande, que ahora está dando 3,3, pero corregido está dando 3,5 o 3,6 del PBI, ¿sí? Son casi 2.000 millones de dólares, más de 2.000 millones de dólares en términos actuales por año. Y ese déficit hay que solucionarlo de alguna manera. Pero al mismo tiempo, Uruguay precisa inversiones adicionales a las normales del entorno de los 3.000 millones de dólares en plazo, digamos, de más no más de 5 años, 6 años, para más o menos poner en regla la infraestructura vial, ¿sí? Cierta infraestructura vial del país, que ha quedado muy atrasada y que estamos de esto que dijimos antes, que incrementan fuertemente los costos de transporte. Entonces, por un lado, eso implica aumentar el gasto. Eso implica aumentar el gasto. Implica aumentar el gasto en casi un punto del producto por año. Y además tiene un problema de que los impuestos le están quedando muy fuera de línea frente al resto del mundo, en términos de tasas porcentuales.
Muy altos, dice usted.
Altísimos. Y Lo que pasa que en el mundo, dado los niveles de ingresos relativos, a ver, es un tema de ingresos relativos. Usted, si tiene un menor ingreso, usted no puede cargar con mucho impuesto, porque en realidad con menor ingreso apenas le da para la sobrevida, diríamos, o por la vida apenas. Cuando usted tiene muchos ingresos mucho más altos, bueno, hay un exceso en el cual el peso del impuesto es menor sobre el nivel de vida de la gente. Entonces usted tiene tasas altísimas por encima las tasas marginales, las tasas de los impuestos a las rentas en Uruguay superan de cualquier país desarrollado a esa altura de partido. Práctica, las tasas efectivas, no estamos hablando de las tasas nominales, porque acá en Uruguay, por ejemplo, en el impuesto a la renta no hay deducciones, las pocas deducciones que hay se ponen a una tasa muy baja, cuando en el mundo usted primero tiene el ingreso bruto, después tiene todas las deducciones y a partir de ahí empieza a pagar. Entonces usted piense que la deducción en el fondo se la hacen a la tasa más alta y no se la ponen al 8%, que es menor que la tasa de la primera franja. Lo mismo pasa con el impuesto de renta de las empresas. Entonces, la verdad que hay un combo complicado que el país tiene que pensar cómo sale de esto. Claramente no puede salir en un plazo corto, pero tiene que salir de alguna manera. Tiene que empezar a tomar las medidas de largo plazo. Y de hecho no se ha tomado ninguna medida de largo plazo, ¿sí?, para eso. Y para eso es una baja estructural del gasto público. Es la única salida que se ha puesto a un nivel sideral. De hecho, yo he escrito en mi columna, mi cálculo de piso, estamos en un 37,5% de gasto público sobre producto. Estados Unidos tiene 36 más o menos, 36, 37, con 4 veces el ingreso per cápita nuestro. Y los países de Europa que nosotros pensábamos que son, que gastan cualquier cosa, gastan 40, 40 y poquito, también con niveles de ingreso locos, con servicios
de otro tipo.
Sobre todo en Europa, más que en Estados Unidos. En Europa la educación pública tiene excelente nivel. En Estados Unidos hay de todo, hay buena y hay más o menos. En Europa es mucho más pareja y bastante y buena. Y la salud. Entonces usted paga por ahí, pero no paga. ¿Cuánto se ahorra del otro lado? ¿Sí? Y ni que hablar del nivel de seguridad. Saquemos el tema de los terrorismos y demás, pero el nivel de seguridad, diríamos, sí, usual nuestro, digamos, de las calles, del tema de robos, rapiñas, atentados, asaltos en las calles y violencia, es muy inferior. O sea, tienen los locos esos locos ahorita, es cierto, pero en la vida común no hay, la gente no se preocupa de tener las casas enrejadas, de poner seguridad y demás. Mire, el otro día me contaba una persona que tiene un emprendimiento acá y un emprendimiento en Estados Unidos, no es tan grande, pero bueno, es un lugar grande. El hombre paga $18,000 por mes en Uruguay de seguridad, comillas, para cuidar el perímetro de su galpón. En Estados Unidos paga una alarma, solo una alarma con respuesta, que le sale $50, $60. Dice, tiene el mismo tamaño, el mismo nivel. Bueno, haga la cuenta, eso es como si fuera un impuesto enorme por mes. Bueno, entonces esas diferencias hay que cubrirlas. Le reitero, hay que tener una baja estructural del gasto, porque si no, no vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer para meternos en este mundo que además se ha acelerado en los últimos años. Uno pensaba que lo había visto todo, no, vio una aceleración. Una aceleración de los cambios bastante drásticos, ¿no?
Alfie, ¿y cómo ve a Uruguay, digamos, que está saliendo al mundo a buscar inversiones, al igual que lo está haciendo Argentina? ¿Uruguay es un país tentador para la inversión extranjera o ha dejado de serlo?
Bueno, cuando uno mira las cifras de la inversión extranjera directa del balance de pagos, uno piensa que parece que dejó de serlo. Está en niveles mínimos estadísticamente de 15 años, básicamente, después el nivel es mínimo después del 2002, que fue el mínimo. Ahora, en realidad uno no sé si ese fue un año, pero inclusive para atrás también estamos en niveles muy, muy bajos, luego de haber recibido una inversión importante, básicamente sustentada en lo que hablamos originalmente, en Bosnia, pero también hubieron otras inversiones grandes en aquel momento, como Weyerhaeuser, que ahora se vendió, también relacionada a la madera. Había otra inversión ahí, era más chica, Grupanel, también relacionada a la madera. El puerto de Montevideo, que también parece que cambia de dueños. Y sobre esa, el aeropuerto, que también es extranjero, sobre esas inversiones se fueron construyendo, empezaron a venir otras inversiones, ¿sí? Que parece que el proceso llegó a un momento y dejaron de venir. La última grande parece que fue Montes del Plata. Grande, seguro fue Montes del Plata, pero tampoco hay inversión muy grande. De hecho, una parte importante de la inversión extranjera directa hoy son reinversión de utilidades. O sea, no son nuevas inversiones, digamos, no son nuevos actores, son los mismos actores
que
naturalmente reinvierten utilidades. Una parte de las utilidades siempre se tienen que reinvertir. Por lo tanto, los números nos dicen que estamos en un momento o en un periodo donde por lo menos no nos miran con tanto cariño como antes, y en realidad hay muy poca inversión extranjera en este momento.
¿Y el tema cuál es? ¿La carga tributaria? ¿La rigidez laboral? ¿Cuál es el desincentivo que existe?
Bueno, yo creo hay de todo, ¿no? ¿Verdad? Como siempre no hay. Cuando uno ve los informes internacionales, el último informe de competitividad, cuáles son los factores de fortaleza, cuáles son los factores de debilidad, hay un tema de carga tributaria importantísimo. Pero eso en general, el gobierno, sobre todo para este tipo de inversiones, lo ha soslayado básicamente a través de o zona franca o la ley de inversión. Claro. Pero eso solo para empresas grandes y para este tipo. Ahora, con el tema, lo peor que estamos calificados es el tema laboral, de rigidez laboral. Cuando uno ve la legislación uruguaya y, por ejemplo, lo compara con la ley esta brasileña de flexibilización, mire. Yo sé que se armó un tema político y ahora es todo como en Uruguay las cosas son todas, se ponen los cucos por ahí. Miren la ley brasileña y miren la ley uruguaya. Y la verdad que la diferencia no es muy grande a la ley. De hecho, Brasil tiene unas cosas que parecían medias insólitas. Hay alguna cosa que sí, que claramente se pasaron, que no tiene mucho sentido. No hay ni siquiera determinación del despido. Pero en general, todo lo que dice esta ley brasileña en realidad se acerca bastante a lo que es la ley uruguaya histórica. Pero el problema de Uruguay no es un problema legal, es un problema fáctico.
A ver.
Y sí, fácticamente la ley no se cumple, básicamente, porque los sindicatos presionan y obtienen cosas, o van mucho más allá de lo que dice la ley. O sea, no es un problema básicamente legal. En Uruguay usted me dice, hay que hacer una reforma laboral. Y bueno, sí, capaz que hay que hacerla, siempre hay que hacer ajustes. Pero no son ajustes tan grandes. Si usted mira, le reitero, mire la ley uruguaya, mire la ley de otros países que funcionan, y no hay grandes diferencias. Y Uruguay es histórica, o sea, no es de ahora, es la mayoría de la legislación tiene 60, 70, 80 años, con pequeños ajustes. Ahora, fácticamente usted tiene complicaciones para hacer determinados despidos, tiene complicaciones para manejar su empresa en algunos emprendimientos, ¿sí? Y tiene que terminar cediendo muchas veces a veces un cuasi chantaje al final, ¿sí?
Del sindicato.
Digo, sí, o de alguna. En algunos sectores, no son todos los sectores, ¿sí? Entonces, bueno, cuando usted tiene esa es la rigidez que hay, y eso es lo que se percibe mucho más que la ley. Es cierto que la ley puede tener algunos cambios, pero. Y que adaptarse a este mundo donde. La dislocación del trabajo es una realidad y por lo tanto también hay que adaptarse. El domingo salió en el diario El País un relato, diríamos, de una persona que perdió el trabajo en la metalúrgica. De hecho, la industria metalúrgica en Uruguay es tan franco por eso, prácticamente desaparecida, y era una industria razonable. Y usted lo mira ahí, y mire los números, y bueno, de los números de la cantidad de empleados, los sueldos. Bueno, ahí todo parece indicar que, bueno, que hay un sindicato muy fuerte que se pasó de la línea, en el fondo, porque no es problema de fuerza o no fuerza, es un problema de racionalidad y de justos medios. Cuando usted pasa para un lado, pasa una cosa, cuando se pasa para el lado, pasa otra. A la corta no pasa nada, a la larga siempre pasa lo que la lógica indica. Es así.
Se aprobó la rendición de cuentas con todo lo que viene en ella, varios puntos polémicos, entre ellos el famoso artículo 15 de la rendición que le permite al Estado bueno, postergar o dilatar un poco el pago de las deudas por juicios perdidos. ¿Cómo ha visto esto que originó fisuras dentro del Partido Colorado? O, digamos, algunas diferencias.
Bueno, está clarísimo. No, está clarísimo. Mire, la verdad que es una primero, claramente es inconstitucional porque viola la separación de poderes. Usted no puede una sentencia, una resolución de otro poder decir yo la cumplo o no la cumplo si quiero. Montesquieu básico, como dicen los abogados. Ahora, más allá de eso, los efectos podrían llegar a ser hasta devastadores. Imagínese usted que el país, no sé, tiene algún problema. No sé. Ahora hay unas reclamaciones de Petrobras, acciones, etc. Supóngase ustedes que el país pierde. Y resulta que entonces decimos, ah, no, mire, le vamos a pagar si queremos, si no queremos, no le vamos a pagar.
Capaz que en la próxima rendición.
Capaz que más. ¿A usted qué le parece que hace un inversor después extranjero si pasa eso? ¿No? Le pasa lo que le pasó a Argentina. Que no vino nadie por 15, 17 años y así está, un país riquísimo, absolutamente descomunalmente rico, mucho más rico que nosotros, en todos los recursos sí. Y demás, con un capital humano también enorme, y mire cómo estuvo y cómo está y cómo lo que le cuesta salir. Bueno, esos son los efectos, la verdad. Entonces va a decir, ah, no, a Acción y a Petrobras le voy a pagar porque va a pasar esto. Ahora, si son unos muchachos de acá, puedo no pagarle. Bueno, la verdad que no tiene sentido. No es un Estado de Derecho directamente. Eso claramente viola las normas básicas de un Estado de Derecho. Por lo tanto, es una cosa que directamente no corresponde. Más allá que es descabellado, no corresponde. Y además, una vez más, se va a declarar inconstitucional, lo más seguro. Bueno, está. La verdad que no lo entiendo. No puedo. Usted podrá, después de tener la sentencia, negociar el pago. Un poco más, un poco menos, cosa que siempre se hizo. Ahora, decir que si quiero cumplo la sentencia y si no quiero no la cumplo, es una cosa que no cura.
Brevemente, porque nos queda poco tiempo y dos o tres temas. La solución de los cincuentones, ¿cómo lo digo?
Bueno, yo creo que la solución que plantea el gobierno es una solución muy mala, desde muchos puntos de vista. Todos, quizás no, pero muchos puntos de vista. El primero, formar un fideicomiso. De hecho, los fondos de AFAP son un fideicomiso que se administra. Entonces, forma un fideicomiso aparte que tiene un costo enorme porque además va a administrar un pedacito chiquito, porque no son tantos, son pocos, ¿sí? Va a administrar un capital pequeño, prácticamente el mismo costo que tiene para administrar una AFAP va a tener que administrar una cosa chiquita. O sea, el costo de comisiones sería enorme, no va a haber comisiones, lo vamos a pagar todos nosotros, primero. Segundo, la opción de darle a las personas ahora, decisiones ahora, cuando les quedan una cantidad de años por delante de trabajo y puede pasar que la tasa de interés suba, que su salario cambie y entonces sobre el promedio de haber jubilatorios le cambie la jubilación, etcétera. Usted no puede hacerlo tantos años para adelante. Entonces, a mí me parece que está errado. Cuando usted mira la ley anterior, yo hice una propuesta en la columna también, diciendo, mire, ¿sabe qué? Acá la historia es, usted puede ser que haya algunos que estén perjudicados. Sí, puede ser que algunos hayan quedado perjudicados. Ahora, están hablando de máximo 30.000 hoy jubilándose a determinada edad, a los 60 años. Quisiera saber cuántos son jubilándose a los 65 años, como es implícitamente lo que planeaba la ley original. Porque cuando usted mira cómo es el premio por postergar la edad de retiro pero en general hasta los 65, puede ser un poco más, usted se da cuenta que la ley decía, bueno, mire, políticamente no se puede llevar a 65 ahora, llevamos de 55 a 60 a las mujeres, todos, mujeres y hombres de 60, bueno, pero en realidad implícitamente son 65. Entonces usted les puede decir, mire, ¿sabe una cosa? Como le subimos el tope jubilatorio, que era muy bajo antes, lo subimos mucho, decimos, bueno, y es eso, son los esos los que a edad más temprana van por el tope, los que en el fondo terminan teniendo ese beneficio, comillas, por el sistema general. Bueno, mire, a los 65 años veamos cómo le da a usted, y si hay una diferencia le vamos a pagar la diferencia. Y nos olvidamos de toda esta historia.
Caso a caso.
Pero caso a caso, pero al final y a determinada edad. Salvo que, obviamente, que la persona tenga una jubilación por salud, etcétera. Esos casos hay que contemplarlos siempre, digo, por incapacidad. Afuera de esos casos normales. Pero usted no puede tomar como cosa general, ¿sí? Y hacer definir hoy una persona de 50, 51, 52 años, capaz que la persona se termina jubilando a los 65. Y yo estoy convencido que en el más del 80-90% de los casos, si va hasta los 65 años, los que hoy se sienten perjudicados no van a ser perjudicados. Van a terminar mejor por el régimen mixto. De hecho, las cuentas daban eso, ¿sí? Y siguen dando eso hoy. No quiere decir que no haya casos particulares, porque eso depende de cómo fueron sus ingresos a lo largo de su vida. Entonces, hay una cantidad de factores que juegan. Pero la verdad, es una solución general. Y poner, bueno, yo no sé, el otro día el contador David dijo que puede costar 4.000 millones de dólares. Yo afirmaría que puede costar 4.000 millones de dólares. Mire, estamos hablando de problemas fiscales, que precisamos 3.000 millones de dólares adicionales para invertir, para arreglar el país, ¿sí? Y usted me está diciendo que vamos a poner 4.000 millones de dólares en algo que seguramente capaz que haya que poner algo, pero una cifra muy inferior. Bueno, hay que pensarlo dos veces. Y no es y hay que pensar en términos de país, pero también en términos de las personas. Mire que muchas de las personas hoy, si realmente hoy tienen 54, 55 años, o 56, 57, y se van hasta los 65 años, y hoy hacen la opción, pueden terminar perdiendo, pueden haber terminado perdiendo al final.
Alfie, el otro día, la última, estuvo acá sentado Julio María Sanguinetti, habló del futuro del Partido Colorado, hizo toda una exposición. El problema es quién encarna la candidatura, ¿no? Porque hay mucha historia del Partido Colorado. Algunos me han dicho, el hombre es Isaac Alfie. ¿Y? ¿Le gusta la carrera política?
No, yo no me veo con carreras políticas. La verdad que es... Eso hay que quererlo primero, quererlo mucho, ¿sí? Y además quererlo verse, pero además realmente hacer determinadas cosas para eso. Yo realmente no me veo como esa persona. No me veo con esa persona. No, la verdad que no. Yo creo que hay una cantidad de personas más que lo pueden hacer. Lo que pasa es que veo cómo es esto, ¿no? O sea, este partido tiene la cantidad de figuras y al final, como que en la opinión pública no hay hoy una sintonía con ninguna de las figuras de esas. Entonces empiezan a hurgar. Pero bueno.
Sí, está jugado y se ve con chances en Peñarol.
Bueno, sí, yo creo que Marcelo Areco va a pelear con grandes chances la presidencia de Peñarol. Sí. Yo creo que sí.
Bueno, nos tenemos que quedar por aquí. Le agradecemos al economista Isaac Alfie que nos haya visitado esta mañana.
Muchas gracias. Hasta luego.